Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí juntos. Señor, te doy gracias por estas personas que han venido con anhelo de alabarte a ti, de adorarte a ti y de aprender más de tu palabra para ponerlo en práctica en su vida. Señor, dependo de ti esta tarde, que tú unjas mis palabras, mi mente, mis palabras y a todos los que están escuchando, Señor, que captemos lo que tú deseas que captemos en esta tarde. En tu santo nombre, amén. Excelente. Bueno, la semana pasada comenzamos una nueva pequeña serie sobre el cristianismo y el cristiano, el cristiano y el cristianismo. Si fuera una clase en la universidad, tal vez sería cristianismo primer nivel, porque a veces estudiamos muchas cosas profundas de la Biblia y no sabemos las cosas más básicas. Entonces estamos cubriendo cosas muy básicas por las próximas semanas para que tengamos un buen fundamento en no solamente lo que creemos, sino en quién creemos. La semana pasada, para repasar brevemente, vimos que Cristo es quien se decía ser. ¿Quién se decía ser Él? Se decía ser Dios. Hay gente que nomás dicen que es un buen hombre, que fue un buen profeta, un hombre que enseñaba mucho sobre la moralidad, pero vimos que esas opciones no son una opción. Él tenía que ser quien se decía ser, o era un mentiroso o un engañado él mismo. Primero vimos que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Ven cómo es al revés? La gente piensa a veces que son pecadores porque han pecado, pero es al revés, pecamos porque somos pecadores. Y después vimos lo que significa la muerte y la vida eterna y la importancia de nacer de nuevo, y vimos muchas definiciones a eso. Hoy el mensaje se llama, ¿qué es un cristiano? Es uno que depende de la sangre de Jesucristo para su justificación. Es uno que depende de la sangre de Jesucristo para estar en buena relación con Dios. Generalmente alrededor del mundo, la vida se trata de lo que uno puede obtener, de lo que puede acumular. Se trata de qué puedes hacer para tu vida sin dañar tu vida o tu estilo de vida. La publicidad en el mundo nos ha programado, incluso a los cristianos, a preguntar, ¿pero qué hay en eso para mí? Incluso cuando hablamos de consagrar nuestra vida al Señor, a veces uno tiene que explicar qué hay en eso para uno, para que uno lo quiera hacer. Y eso es mucho de la mentalidad que hay en el mundo. No se importa si se trata de un restaurante o donde vamos a comer, qué tipo de auto vamos a comprar o decisiones en torno a Dios. Frecuente vemos a Dios también como un artículo de mercancía. Promovemos todas las cosas como que qué nos va a dar un mejor estilo de vida, etc. Y generalmente la razón de esta opinión es por la publicidad a nuestro alrededor, aún entre los cristianos, podemos tener un punto de vista muy materialista. Enfocamos elementos materialistas y nuestras oraciones se enfocan en Dios, ayúdame a acumular más cosas. La mayoría de la gente, especialmente en el mundo, encuentran su identidad y su importancia en las cosas que tienen. Si tienen ropa de último modelo, carro de último modelo, la música, todos son estos elementos que son parte de la identidad para ellos. Así que cuando se trata del cristianismo, es no más una cosa más en su lista de actividades, de cosas qué hacer cada semana. ¿Cómo funcionan los comerciales? Pues enseñan a una pareja, ¿verdad?, frente a un gran televisor de 5 pies de diámetro, y cuando yo veo eso, ¿qué es lo que yo pienso? Si mi vecino tiene uno de esos, yo tengo que tener uno también. ¿No es cierto? Y si es más grande, todavía mejor. A veces estamos así con los autos también. Queremos tener el auto, mejor auto, para impresionar a los vecinos. Si ustedes han visto el auto que yo manejo, Yo manejo ese auto para que todos mis vecinos se sientan muy bien del carro que tienen. Probablemente el 50% de los cristianos ni asisten a la iglesia. De los cristianos no asisten a la iglesia. ¡Qué tragedia! Tienen la idea de que no necesitan ir a la iglesia para ser cristianos. Bueno, un caballo no es caballo porque come heno. Pero verdaderos caballos, ¿qué comen? ¿Lo comen? ¿No es cierto? Un cristiano que no asiste a la iglesia es como un caballo que no come de la grama, del zacate que hay. El caballo sigue siendo caballo, pero es un caballo ¿cómo? Muy débil. El cristiano que no asiste a la iglesia o que no es fiel a la iglesia puede seguir siendo cristiano, pero también sigue siendo un cristiano muy débil. El valor de nuestro auto, nuestra cuenta bancaria, no indica el tipo de cristiano que somos. Todo eso es introducción y van a ver ahorita a dónde voy con esto. El punto que quiero hacer es que para el cristiano nuestra verdadera identidad, el valor de nosotros, no está envuelta en las cosas que compramos, sino en quién nos compró a nosotros. Es todo lo contrario. Está envuelto en la compra por Dios de nuestra vida. Al cristiano, eso es lo que le da valor. Como cristianos, nuestro valor, nuestra identidad, consiste totalmente en la compra de nuestras vidas por Dios. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados. Cada uno de ustedes que le ha entregado su vida al Señor, Dios tuvo que pagar un precio por cada uno de ustedes. No nos gusta a veces en el mundo así, nos sentimos esclavos, ¿verdad? Si alguien pagó por nosotros. Pero la verdad es que, de cierta manera, como el canto que cantamos hoy, soy esclavo de tu amor, ¿recuerdan que cantamos eso? Somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros. Y cuando miramos las cosas de ese punto de vista, nos damos cuenta, primero, que tenemos mucho valor, pero segundo, que nosotros le debemos a Él también nuestra vida. Ahora, como dijimos, Dios no valora nuestra vida basado en las cosas que poseemos. Él nos ha dado muchas cosas como parte de su bendición, pero nadie puede estar orgulloso de lo que tiene, porque todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de Él en primer lugar. El tener las bendiciones de Dios es excelente, pero esas cosas no nos dan nuestra identidad y nuestro valor. Lo que yo quiero enfocar hoy es la sangre de Cristo, porque si podemos entender eso, podemos entender mejor nuestra identidad, y entendiendo mejor nuestra identidad, cuando lo aplicamos a otras áreas de nuestra vida, cuando tengamos necesidad, por ejemplo, en la oración, si estamos orando a Dios por una necesidad y entendemos nuestra identidad, podemos orar con más confianza. Porque una persona que viene a Dios y ora a Dios, yo necesito un empleo, yo sé que yo soy un miserable gusano que no merezco nada, pero por favor, si tienes un trabajito por ahí, me lo mandas. ¿Una persona que ora así está orando con confianza? No, porque no sabe ni siquiera quién es. Entonces hoy queremos que establecer muy bien quiénes somos nosotros. Brevemente voy a tocar otro tema que se interlaza con esto, pero para llegar a esto después. ¿Cómo Dios entonces trata al mundo de los que no son de Él? Él pagó un precio muy caro para todos, lo vamos a ver, pero todos no lo han aceptado. Entonces, ¿cómo Dios trata al mundo? Primero, Él establece claramente el pecado que separa al hombre de Dios. Hay muchos que tienen la idea de que estoy separado de Dios porque he cometido muchos pecados. Pero vamos a ver en Juan 3:36 algo bien fascinante. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante. Hay un solo pecado que te separa de Dios para la eternidad. Uno solo. ¿Cuál es ese pecado? Rechazarle a Él. Y la persona que rechaza a Dios dice que la ira de Dios está contra esa persona. Ese es un precio muy caro para rechazar a Dios. Y fue la razón que el precio para comprarnos a nosotros fue tan caro, porque algo tenía que suceder para remover esa ira de Dios hacia nosotros. Y lo único que lo podía hacer, vamos a ver que era la sangre de Cristo. Dios pone bien claro que el pecado que separa al hombre es el pecado de rechazarle a Él. No creo que nadie quiere la ira de Dios contra ellos, pero cada persona que lo rechaza, eso es exactamente lo que tiene. Él dice en Juan 17:3, creo que no lo tiene ahí, pero dice que esta es la vida eterna, conocerle a Él. Eso es lo que se necesita. Entonces, hay algunas personas que usan como excusa para no venir a Dios, dicen que yo he cometido muchos errores, muchos demasiados pecados en mi vida. Pero vemos que eso absolutamente nada tiene que ver. Puedes tener 5,000 pecados a tu crédito, y ninguno de esos pecados te va a separar de Dios, con la excepción de rechazarle a Él. Entonces Dios pone bien en claro lo que nos separa de Él. Segundo, Él trata de convencer al mundo de su pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios hace todo lo posible para convencer al mundo de que necesitan hacer un cambio y no rechazarle a Él. Entonces, las personas que aceptan esa propuesta de Dios, ¿cómo Dios los trata? Queremos ver eso. Queremos ir un poquito más allá de Juan 3:16. Tal vez la mayoría sepa ese versículo, lo vimos la semana pasada, pero queremos ir un poquito más allá. ¿Cómo conseguimos la aprobación de Dios? Dios me convence de mi pecado, yo sé que tengo que hacer un cambio. Entonces, ¿qué es el proceso que Dios usa para que nosotros seamos aprobados por Dios? Porque eso es lo que todos necesitamos, queremos. Queremos ser aprobados por Dios. Primero, es reconocer, ¿lo tenemos ahí? Primero es reconocer que la sangre de Jesucristo es lo que nos da perdón. Por eso dije que el precio fue muy caro. Es un precio que ninguno de nosotros hubiéramos podido meter la mano en el bolsillo y poder pagar. Era un precio incalculable. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. El perdón de los pecados. Lo único que te puede ponerte entonces es como en comunión con Dios es su sangre. Lo único que nos puede separar de Dios es rechazarle, ¿cierto? Pero lo único que nos puede poner en comunión con Él es su sangre. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o también se puede decir redimidos, o que alguien pagó un precio por ti, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la, ¿qué? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Note que Dios llama la sangre de Jesucristo como sangre preciosa. Es sangre sin valor. Si nosotros decimos que alguien es tan precioso o ella es tan preciosa, ¿qué estamos diciendo? Que le estimamos, que le ponemos valor, ¿no es cierto? Pero el valor de la sangre de Jesús es incalculable. Y note por qué lo hizo. Lo hizo por puro, ¿qué dice ahí? Puro amor. Es lo que le motivó a Dios para hacerlo. Hebreos 9:14, esto se pone mejor todavía. Cuando comenzamos a entender esto de la sangre de Jesucristo, lo que ha hecho en nuestra vida, se pone mejor, porque no quiero que salgamos a decir, bueno, yo ya fui salvo, me dijeron la sangre de Jesucristo, ¿qué hay en eso para mí? Queremos ver que hay algo muy importante aquí. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la, qué? Sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Imagina que tú puedes estar parado del Santo Dios de fuego consumidor. Estás parado frente a Él sin ninguna conciencia de pecado en tu vida. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se sentiría eso? Porque yo creo que si Dios se apareciera en la carne aquí frente a nosotros, ¿qué pensaríamos nosotros de estar en presencia de tanta santidad? A lo mejor muchos pensaríamos, yo no pertenezco aquí, ¿verdad? Él es demasiado santo para mí. Yo sí soy salvo, pero a comparación de Él, esto es demasiado para mí. Pero dice que aquí que la sangre de Jesucristo no solamente limpia el pecado, sino que aún limpia la conciencia del pecado. Eso es fenomenal. ¿Por qué es tan importante esto? Si no entendemos esto, que nos ha limpiado hasta la conciencia, y permitimos que la conciencia nos remuerda tal vez de cosas del pasado, entonces se debilita nuestra fe y disminuye nuestro valor o valentía, y no podemos pararnos frente a Dios con la conciencia limpia. Tal vez la tengamos limpia, pero ni siquiera lo reconocemos. Entonces, cuando vamos a orar a Dios, venimos como mendigos, como preciso y salvo, pero ay, yo sé que Dios conoce todos mis delitos. Él sabe no solamente lo que he hecho esta semana, sino que Él sabe todo lo que he pensado en esta semana. ¿Cuántos se sentirían a gusto estar aquí si todos supiéramos aún todos tus pensamientos de esta semana pasada? ¿Verdad? Tal vez no quisiéramos estar aquí. Gracias a Dios que ustedes no saben todos mis pensamientos, porque todos mis pensamientos que cruzan mi mente no son de las más santas, ¿eh? Se los confieso. Pero lo lindo es que delante de Dios no importa, porque Él limpia hasta la conciencia. Y vamos a ver entre un poco más de eso, porque es importante. Por eso es importante aplicar la sangre a nuestros pecados. Entonces, lo primero que Dios hace, nos hace reconocer la importancia de su sangre. Segundo, es importante reconocer que la sangre nos da el derecho de entrar a la presencia de Dios. La sangre de Jesucristo no solamente nos perdona, pero nos da el derecho de entrar a su trono. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Voy a ver si puedo explicar esto, porque es uno de esos versículos que es muy fácil leerlo y no entenderlo. Si ustedes han estudiado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, y un día vamos a estudiar eso, pero habían tres partes, ¿verdad? Los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y cada año el sacerdote tenía que entrar a ofrecer un gran sacrificio una vez por año en el lugar santísimo por los pecados del pueblo. Pero lo que a veces no sabemos es que ese tabernáculo en el desierto con Moisés fue meramente una réplica del tabernáculo que hay en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo similar, donde tiene atrios, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, cuando está hablando del lugar santísimo, aquí en este contexto está diciendo que Jesús, cuando Él murió, llevó su sangre al cielo, al lugar santísimo, y lo ofreció al Padre. Y el Padre dijo, wow, pagaste el precio. Entonces, como tú has pagado el precio para la humanidad, ahora yo puedo remover mi ira de la humanidad y salvarles. ¿Me entienden más o menos lo que estoy diciendo? Ojalá. Cuando Jesús llevó su sangre ante Dios en el lugar santísimo, en el cielo, entonces Dios perdonó al hombre de sus pecados, todo hombre por todo tiempo. Porque ahí dice en ese versículo, si no por su propia sangre entró una vez para siempre, una vez para siempre, habiendo obtenido ¿qué tipo de redención? Eterna redención. Ese perdón tuvo que ser para todos nuestros pecados del pasado, del presente y aún los del, tiene que ser los del futuro. ¿Verdad? Algunas personas han preguntado, ¿cómo puede ser que me perdonó para los pecados del futuro? Pero piensa en esto, cuando Jesús llevó esto delante del Padre, ¿cuántos de nuestros pecados fueron del pasado? Ninguno, ¿no es cierto? Porque eso sucedió hace como 2000 años. Entonces, hace 2000 años, todos nuestros pecados eran pecados del futuro. Entonces dice que Él obtuvo eterna redención. Ahora, a raíz de eso, una cosa muy importante, si no entendemos eso, que todo era para todos nuestros pecados, aún los del futuro, entonces, si ese sacrificio no hubiera sido suficiente para los del futuro también, entonces, cada vez que pecáramos, ¿qué tendría que ser Jesús? Tendría que volver al lugar santísimo con más sangre cada vez. Y eso no es lógico, ¿verdad? Por eso lo hizo, murió una vez y fue al lugar santísimo una vez con su sangre. Ahora, a raíz de eso, miren el resultado para nosotros. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad o confianza o valor para entrar en el lugar santísimo, ¿quién va a entrar ahora? Nosotros. ¿Cómo vamos a entrar? Por la sangre de Jesucristo. ¿Estamos viendo la importancia de esto? Otro versículo que encaja muy bien con esto, que tal vez muchos lo han visto, es Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como Dios ha hecho todo esto para nosotros, entonces ahora tenemos el derecho de ir a su trono sin sentir que nos tenemos que justificar. Esa es la atracción de muchos para la religión. Porque en la religión te dan una lista de las cosas que tienes que hacer y no hacer. Y si yo las hago, entonces yo me siento justificado porque yo he cumplido con todos los requisitos de mi religión. O tal vez no he hecho todo lo que me han dicho que tengo que hacer. Y yo me siento santo, porque yo lo he logrado. Pero todo eso no vale para nada para Dios. Porque todo el valor que tenemos nosotros es a raíz de lo que Él ha hecho, no nosotros. Entonces ahora, cuando nosotros necesitamos ir delante del trono de Dios con una necesidad, podemos ir con confianza, porque primero hemos tenido los pecados perdonados y segundo, tenemos la conciencia limpia. No importa lo del pasado. La sangre de Jesús te lava todo el pasado. Entonces no tienes que tú estarte siempre recordándote de cosas del pasado, que yo, ay, cómo yo la regué. Si Dios supiera, Él sabe. Pero Él ha decidido olvidar todo eso. Y solamente tú lo recuerdas, tú y el diablo. ¿No es cierto? Es cierto. Pero si entendemos que Él nos ha limpiado hasta la conciencia, entonces, por esa razón, podemos entrar con confianza con las necesidades que tenemos. Entramos porque tenemos la conciencia limpia, no porque lo que tuvimos que hacer nosotros. Además, les quiero hacer una pregunta. Si yo les diera a ustedes una lista de 20 cosas que tienen que hacer esta semana para merecer la bondad de Dios, y si hace estas 20 cosas, de aquí en 8 va a merecer la salvación de Dios. ¿Cuántos cumplirían? Daphne. Vamos a probarlo, hermana. Pero hay otra lista también. La otra lista son las 20 cosas que no puede hacer. ¿Cuántos lo lograríamos? Y dice en Gálatas, si tratamos de obedecer la ley y fallamos en una sola cosa, ¿sabe lo que significa? Fallar en una sola cosa es como si hubiéramos fallado en todas. Entonces es hacerlas todas o hacer ninguna. ¿Cuántos vamos a cumplir con todas? Ninguna. Eso era parte del propósito de la ley, que lo vamos a ver en el futuro, para probarnos a nosotros que no podemos justificarnos. La única manera es por medio de aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, primero tenemos que saber que es la sangre que nos da salvación. Primero tenemos que saber que es la sangre que nos da el derecho de ir al trono de Dios con nuestras necesidades o para estar en su presencia. Pero tenemos que hacer algo con ese conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarlo. De nada sirve saberlo y no aplicarlo. Tenemos que aplicar lo que conocemos. Y esto no es cosa difícil. Es nada más reconocer, Padre Dios, yo sé que cuando recibí o cuando recibo tu perdón, provisto por tu sangre, yo puedo venir delante de tu trono a escucharte. Y sabe que Dios escuchará al más nuevo creyente de la misma manera que escuchará al santo más santo que usted conozca, dentro o fuera de la Biblia. Entonces, 3 es aplicar la sangre. 4, entonces es ahora obtener los resultados. ¿Qué son los resultados? Vamos a ver los resultados de tener el conocimiento y de aplicarlo. Y esta es la parte tan linda de la sangre de Jesucristo. Primero, vemos que somos criaturas justificadas. Somos justos. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Asimismo, también por la obediencia de uno, ¿quién fue ese uno? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. La entera raza humana nació pecadora por el pecado de Adán. Bueno, con la excepción de Adán que fue creado, pero después la regó, ¿verdad? Y dice, por el sacrificio de Cristo, muchos fueron justos. Ahora, esto es interesante, Porque en los otros versículos leímos que Él murió por los pecados de todo el mundo. Pero aquí dice muchos, aquí no dice todos. ¿Qué nos hace indicar, qué nos indica eso? Que cuando Jesús murió, el sacrificio de Jesús fue tan grande que los pecados más horribles de todas las personas en la historia del mundo fueron perdonadas. Todas, del pasado, del presente, del futuro. Sin embargo, no todos conocen a Dios, ¿cierto? Aunque murió por los pecados de todos, no más muchos serán constituidos justos. Ni dice la mayoría. Y hay otro versículo ahí, ¿verdad? Que dice que la puerta angosta, no recuerdo cómo lo dice, pero la puerta ancha es donde va la mayoría. El portón o la puerta angosta es donde va la minoría. Que son muchos, pero no es la mayoría. Porque sabemos que la mayoría, desafortunadamente, no acepta a Jesucristo. Entonces los perdidos no llegaron a ser perdidos porque pecaron. La razón que pecaron es que eran perdidos. Pecaron porque eran pecadores. Cuando yo pecaba, era porque era pecador. Exactamente. Éramos, y esto es la parte difícil, pero éramos pecadores por herencia. Todos por herencia nacimos pecadores. Qué gran herencia, ¿verdad? Nos dejó papi Adán. Pero gracias al Padre Celestial y Jesucristo, podemos cambiar la herencia que tenemos. Dice, por la obediencia de Cristo, nosotros llegamos a ser justos delante de Dios. Entonces, primero, somos criaturas justificadas. Segundo, somos criaturas nuevas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué tipo de criatura es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Es mejor que un carro que le das un overhaul. El carro es viejo. Le pueden poner partes refabricadas. Pero Dios te da un espíritu completamente nuevo. Y es obvio que está hablando de nuestro espíritu, ¿verdad? Porque si uno es flaco, entrega su vida al Señor, sigue siendo flaco. Si es gordo, entrega su vida al Señor, sigue siendo gordo. Si es guapo, sigue siendo. Si es feo, sigue siendo feo el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es totalmente nuevo? El espíritu. El espíritu es completamente nuevo. Tu espíritu es tan nuevo, no es que Dios te remodela tu espíritu. Te da un espíritu completamente nuevo. Existe algo en ti que no existía antes. Todas las cosas viejas de Adán, el pasado, la historia de tu pasado, tu viejo carácter, todo eso pasó a la historia. Si piensas que todavía te sobra esa vieja naturaleza, pues vamos a hablar de eso en el futuro. Pero por ahora queremos ver que el espíritu de nosotros es algo que es completamente nuevo. Y hay mucho que hemos perdido por no saber los beneficios de lo que Cristo ha hecho. Todas las cosas nuevas son las cosas nuevas que Cristo nos ha dado. El deseo de pecar, la vieja naturaleza, murió. Ahora el deseo de nuestro corazón es agradecerle a Dios. Entonces, primero, somos criaturas justificadas, que es lo más importante. Segundo, somos criaturas nuevas y wow, este es increíble. Somos criaturas sin ninguna condenación. ¿Por qué? Porque vimos que primero nos lavó los pecados, segundo nos limpió la conciencia. Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no estamos condenados, entonces no nos tenemos que tratar de justificar. ¿No es cierto? Tú no tratas de justificar tu inocencia si la persona con quien estás hablando ya sabe que eres inocente. Imagínese un niño que piensa que su papá le quiere castigar y su papá y le dice, papá, es que soy inocente, no le pegué a mi hermano. Y el papá le dice, yo sé que no le pegaste. Pero es que papi, tú no entiendes, es que tú no viste lo que pasó, yo no le pegué. Y el papá, sí, yo sé que él te pegó, pero tú no le pegaste, yo sé. ¿Tiene lógica esa conversación? ¿Verdad que no tiene lógica? El niño seguir tratando de justificar que no lo hizo y el papá dice, yo sé que no lo hiciste, no eres culpable. Es lo mismo con nosotros, con nuestro papá Dios. Si sabemos que no hay condenación por nuestro pasado, entonces no tenemos que estarnos tratando de justificar y podemos descansar en su misericordia y su gracia y tener la plena victoria. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Ahora, vamos a ir terminando. Si no somos condenados, no tenemos condenación, y a veces nos comenzamos a sentir mal por pasado, que ya sabemos que es perdonado, ¿por qué? Vamos a ver la razón en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos la han vencido por medio, ¿cómo? De la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que el diablo va delante del Padre día y noche para recordarle de tus errores. No es Dios el que se está recordando. Es el diablo que se está recordando. Pero ¿cómo nosotros le vencemos? Otra vez vemos que la respuesta de cómo vamos a vencer es por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Cuando estamos cubiertos de la sangre de Jesucristo como una cobija, entonces los ataques no nos van a hacer daño a menos que nosotros lo permitamos. Cuando cometemos un error y el diablo nos recuerda, entonces podemos contar, bueno, primero es esto, cuando cometemos un error, podemos contar con que el diablo nos va a recordar. ¿Alguien les ha pasado eso? O tal vez les recuerda algo que hicieron hace 5 años, o 10 años, o 20 años, o ayer, ¿verdad? ¿Es Dios que te está condenando? No es Dios. No es Dios para hacerte sentirte así. Es el diablo para hacerte sentirte así. Por eso hay tantos cristianos derrotados, porque le ponen más atención al diablo que a Dios. El diablo viene y dice, tú eres un miserable mentiroso. Pues sí es cierto, diablo. Qué barbaridad, tengo que cambiar. ¿Les ha pasado? ¿Tú crees que yo no te vi cuando le robaste esa pluma a tu jefe? Ladrón. Y ahí nos va recordando cada cosita. ¿Tú crees que yo no oí lo que dijiste bien calladito cuando estuviste echando maldiciones a tu marido, tu esposa? Te oí, qué barbaridad. Si los hermanos de la iglesia te escucharan, a lo mejor te corren. ¿Verdad? Hay personas que no están aquí, tal vez hoy, por eso mismo. Porque le han puesto más atención al diablo que a Dios. Dios dice que eres justificado, eres un tesoro para mí. Viene el diablo y dice, un miserable. Pues cierto, el diablo tiene razón. Tenemos que entender quiénes somos. Nuestra reacción debería ser no ponernos de acuerdo con Él. Cuando Él dice lo malo que somos, como dice un refrán por ahí, recordémosle a Él el futuro que Él tiene. Con mi autoridad yo puedo decirle al acusador dónde él puede ir, porque con la sangre del Cordero silencio al acusador. Eso es lo que dice en este versículo. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Cuando acepto el perdón por la sangre, el acusador tiene que permanecer en silencio. ¿Cómo lo puedo decir? En el nombre de Jesús, diablo, yo te reprendo. Háblale así. Él te habla feo, te habla sucio. Háblale de la misma manera, pero con la autoridad de Cristo. Dígale, yo nunca fui santo en mi propio esfuerzo, sino que apliqué la sangre de Jesucristo y estoy cubierto de la sangre de Jesucristo como una cobija. Así que si tú me ves a mí, me vas a tener que ver por medio de la sangre que firmó tu condena. Si te gusta, entonces sigue viéndome, porque vas a tener que ver la sangre que te condenó a ti. Pero si trato de argumentar con el diablo sin la sangre, él siempre ganará. Antes de que la sangre fue derramada, el hombre estuvo bajo la ira de Dios. Pero ahora somos bien bendecidos, porque cuando nosotros ahora aplicamos la sangre a nuestra vida, la ira de Dios desaparece y esa ira es cambiada por bendición. La ira ya no tiene efecto. Es como si fueras un boxeador, ¿verdad?, en el ring o en el cuadrilátero, y estás peleando contra alguien que te está ganando y te está dejando sangriento y estás como por caerte. Y en ese momento Jesús está en la esquina y alguien lo mata, muere, pero en ese momento resucita y entra al ring y dice: de aquí en adelante yo me encargo de tu contrincante. Y nos hacemos a un lado. Y ahora Él se encarga de la situación. Él dice: ahora me toca a mí. Hay personas a quien Dios le está diciendo, cristianos, ahora me toca a mí. Y nosotros seguimos diciendo a Dios: Dios, te lo agradezco, pero yo me las puedo llevar un poco más al rato. Al rato yo te llamo. Si no me resulta, yo te llamo, ¿verdad? Y lo ponemos a un lado. ¿Qué necedad? Pensar que nosotros lo podemos hacer cuando Jesús está diciendo: ahora me toca a mí. Sin la sangre sin la sangre de Cristo, ni Dios nos puede defender contra el acusador. Por eso fue tan importante. Pero cuando pecamos, la sangre ahora entra en acción como un contravirus y ocurre el perdón. Cuando somos acusados, entonces le tenemos que decir al diablo: diablo, mira la sangre. La próxima vez que tú oyes esa voz del diablo que te viene y te comienza a decir lo malo que eres, que tú te enojas por todo, eres un enojón, una enojona, malita, tú le vuelves a decir: diablo, mira la sangre. Es todo lo que te digo, mira la sangre. Él no puede. ¿Qué les parece? ¿No es un arma poderosa esa? Pero tenemos que usarla. ¿Cuántos han tenido esas mentiras que el diablo les ha dicho? Ahora, ¿qué les vamos a decir al diablo? Diablo, mira la sangre. Si quieres seguir viendo la sangre, sigue viéndome a mí. Porque lo único que vas a ver es la sangre de Jesucristo. El dilema es este: aunque Jesús murió por todo hombre, por todo pecado, cada hombre todavía es responsable por recibir ese perdón. Yo creo que todos los conozco hoy, creo que todos conocemos al Señor, entonces no vamos a hacer un llamado para entregar nuestra vida al Señor. Pero ojalá esto es algo que lo podamos aplicar a nuestra vida. Porque cuando hablamos de la sangre, no estamos hablando solamente de recibir perdón de pecados. Estamos hablando de entender quiénes somos, el valor que tenemos para Dios. Entender que nuestra conciencia ha sido limpiada y por eso nosotros, cada uno de nosotros, puede entrar al lugar santísimo sin pena de pecado. Eso debe ser muy libertador para muchos de nosotros. La próxima vez que el diablo te acusa, dices, diablo, mira la sangre, mira la sangre. Él no aguanta eso, sale corriendo. ¿Amén? Gracias a Dios. Pues oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por tu sangre, Señor, que nos ha librado del pecado. Gracias por tu sangre que nos ha limpiado la conciencia. Gracias, Señor, por habernos dado el derecho de entrar a tu lugar santísimo para estar en comunión contigo. Señor, ayúdenos a conocer personas que necesitan saber esta verdad para que ellos puedan recibir ese mismo perdón en sus vidas. Señor, tantas personas que no te conocen a ti y no más necesitan aplicar la sangre. Señor, denos la oportunidad de conocer a estas personas. Ayúdenos, Señor, denos sabiduría. Y Señor, denos una revelación a cada uno de nosotros, quiénes somos, la importancia que nosotros tenemos para ti y saber que somos redimidos, no por cosas de este mundo, sino por tu sangre que tiene un valor incalculable, para que podamos ser creyentes con fuerza y fe fuerte, sabiendo que no tenemos que justificarnos delante de ti, porque tú ya nos has justificado. Ya somos criaturas nuevas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.